Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
No invoquemos el nombre de Dios en vano. Ustedes se acuerdan que era un mandamiento de la ley de Moisés y nos lo enseñaron como mandamientos cuando estudiamos catecismo. Invocar el nombre de Dios en vano no solamente significa jurar en vano, sino invocar a Dios sin darle la oportunidad de que pase algo realmente en nuestra vida. ¿Para qué invocar al Espíritu Santo si no lo vamos a dejar obrar en nuestro corazón? Si no vamos a permitir que haga su obra en nosotros. El Espíritu Santo es un especialista en operaciones de intimidad, de corazón, de transformación, de conversión. Y muchos de nosotros, a pesar de que rezamos, vamos a decirlo así, que invocamos su nombre, o que inclusive leemos la palabra de Dios, o mojigatoidemente hablando nos ponemos a ver programas o escuchamos audios, pero no tenemos en el corazón el deseo de cambiar, de servir a Dios y dejar que Dios obre en nosotros. Es tiempo perdido. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese es el síndrome de nuestra iglesia actual, ¿verdad? Nos acostumbramos a los golpes de pecho, pero no a la conversión de corazón. Pidámosle a Dios, pues, que nos la conceda, porque no convertirse, lo veíamos en la sesión pasada nuestra, comunitaria, es quedarse fuera del tiempo de Dios. Hay gente que está fuera de tiempo. ¿Qué mal se ve una persona queriéndose comportar como un adolescente, ¿verdad? Cuando ya tiene una edad madura. No llegar a tiempo al trabajo, por ejemplo. Es quedarse fuera del horario de trabajo es quedar mal, no hay resultados. Hay ciertos, un taxi te puede esperar para llevarte a tu destino, es flexible en su tiempo, quizá un transporte también, un buque no, si tú estás inscrito para subirte a un crucero y llega la hora de zarpar, se va sin ti. Y yo creo que la misericordia nos ha dado muchas, pero muchas síntomas de que nos esté esperando. Yo estoy impresionado de la cantidad de oportunidades que da Dios para nuestra conversión. Con poquito que quisiéramos, se daría aquel dicho que dice, apenas te ofrecí una mano y me tomaste todo completo, ¿verdad? Hay gente que es así, así te saluda, ¿no? Le das la mano y te jala, ¿verdad? Para darte un abrazo. Yo creo que eso es lo que Dios está esperando en un tiempo tan enredado, tan complicado, tan legalmente pervertido, que cada vez vamos a ver más escándalos. Cada vez necesitamos acostumbrarnos a las contradicciones en el ámbito de la fe, a los enredos, a lo que vamos a ver que papás con niños jóvenes van a empezar a hacer, con niños chiquitos. Es una locura por todos lados y apenas va empezando. Ya lo veníamos avisando y anunciando y predicando desde mucho tiempo atrás. Pero yo creo que es importante que ahora sí lo pongamos en práctica. Vamos a volver a ser una especie de minoría cada vez. Cuando menos el que pretenda vivir fielmente. Vamos a convertirnos en una minoría. Pero bueno, volteemos a ver la minoría de las personas que son muy atractivas. Es una minoría. La minoría de las personas ricas es una minoría. La minoría de las personas sumamente capacitadas. La minoría de las personas en el poder, que no son minorías que muchas veces nos sentimos atraídos hacia ellos y de alguna manera decimos, oye, qué bien estaría esto, ¿verdad? ¿Por qué entonces no sentirse atraído hacia la minoría de los creyentes y de los que están dispuestos a seguir entrando en la dinámica? Los santos fueron una minoría, pero un santo que hubiera en una ciudad cambiaba el pueblo completo. Cambiaba su destino, su economía, su moralidad. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, llegó a un pueblo sumamente pervertido y pachanguero. Todo el día se la ponían todos y hacían de todo para no entrar en detalles. Y cuando llegaron, ahí le salieron al camino, ¿para dónde vas? Aquí no es, regrésate, ¿verdad? Pero la bendición de aquellos tiempos, ¿verdad? Dejaban a un párroco 34 años, si mal no recuerdo, estuvo en esa pequeña parroquia en Francia. Hay que pedir mucho por los sacerdotes porque apenas van calentando terreno y les dan base por bola otra vez o por strikes o lo que sea, pero hay mucho movedero, entonces así es. Así es la dinámica actual, así es como se estila, tendrá sus razones de ser. No estoy cuestionando la autoridad ni mucho menos, solamente que en otros tipos de direcciones corporativas pues no se manejan de esa forma, ¿verdad? Pero con más razón entonces hay que pedir para que el que llegue, el tiempo que esté, funcione y haga bien las cosas. Y pedimos por nuestro párroco, pedimos por nuestro obispo y de todos los lugares de donde ustedes vengan también, ¿verdad? Por sus respectivos presbíteros a cargo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a entrar al tema de lleno, vamos a entrar al tema que para mí tiene un especial interés el día de hoy, porque yo siento que los relojes están prendidos. A veces siento que, ¿se acuerdan aquellos que miden los tiempos? Si alguno de ustedes alguna vez ha tocado, sobre todo piano, le ponían un temporizador, ¿verdad? Tic, 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 y de repente era para ayudarte a tener el ritmo adecuado. Y yo creo que los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor nos están marcando el paso, nomás que algunos de nosotros somos muy lentos para entender, ¿verdad? Vuelvo a poner el ejemplo clásico, la persona que paulatinamente va deteriorando su salud y de repente va con el doctor y dice, mira, pues saliste un poquito alto aquí, oye, traes un poquito, modérate en la dieta, bájale un poquito, no vaya a ser que se te suba tal cosa, y ahí vamos jugando, ¿no? Es el clásico caso de algunas enfermedades muy arraigadas en nuestro país, como la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Porque aparte, pues el carbohidrato genera adicción, entonces es muy difícil dejar de comer algo así nomás, porque sí. Pero cuando a la persona le empiezan a quitar en pedazos de su cuerpo, ¿verdad? Cuando le quitan una pierna, un pie, pues entonces el tema ya es serio, ¿verdad? Y ahí de repente uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo llegamos a estos espacios? Pues así es la vida espiritual y con mucha mayor, creo yo, crudeza que la que estoy planteando. Ahí vamos entrando en el camino. Hoy vamos a hablar de una ciudad muy especial en la que Jesús empezó a predicar. Se llama Cafarnaún. Y la palabra Cafarnaún, fíjense qué curioso. Así como hay una serie que se llama Sin City, ¿no? La ciudad del pecado, ¿no? Por ejemplo, Las Vegas. Pero ya cualquier lugar en nuestras modernas megápolis, sabemos que son lugares de pecado con todo, ¿no? Me estaban platicando de una persona que acaba de llegar de un viaje de China y me dijo, fuimos a tal lugar y qué barbaridad, o sea, prostitución y enredo por todos lados, ¿verdad? Bueno, esta ciudad donde Jesús está se llama Cafarnaún, es la ciudad del consuelo. Y hoy pensaba, qué curioso, ¿no? El precio que somos capaces de pagar todos por tener un momento de consuelo. Y a veces lo veo hasta como la raíz de muchos pecados que invaden ese lugar, el único consuelo que Dios debiese ser el único que pudiera y puede consolar a fondo el corazón del ser humano. Pero por un momento de consuelo somos capaces de pagar precios que terminan haciendo un profundo daño en la vida del ser humano. Y ahí está el Señor una y otra vez confrontándonos con todo para ver cuándo se nos ocurre dejar de pecar. Y les comparto, antes de pasar a la proclamación de la palabra de la liturgia del domingo pasado, cómo de pronto en algo tan sencillo encuentro la raíz también de un problema de conversión. A veces no hay como un problema tan serio en el ser humano como para que no quisiera convertirse, pero parece que se borra de la agenda. Parece que se borra de la agenda, parece ridículo, ¿no? Oye, ¿cómo vas a ver, que se te borre de la agenda respirar? Que se te borre de la agenda comer, que se te borre de la agenda comer, dormir, que se te borre de la agenda quejarte. Imagínate qué maravilla sería para muchos de los que vienen contigo, ¿verdad? Esas cosas parece que no se borran nunca de la agenda mental, siempre estamos hablando de lo mismo. Pero sí se borra de la agenda, curiosamente, hacer la voluntad de Dios. Verás qué complicado se pone a veces predicarle a un rico que en un ambiente de negocios te plantea una aventura. Qué complicado confrontarlo. Qué complicado ser el aguafiestas en esta sociedad en la que nos manejamos todos. Cuando tu amigo lo ves muy feliz porque anda haciendo lo indebido. Y de repente escuchas la historia, mire el silencio ese, mire, silencio complicitario, y escuchas esta situación y de repente no sabes cómo despertar de ese sueño que el pecado produce y confrontar y decir, pero sí sabes que eso es como traguitos de veneno, ¿no? Tarde que temprano están echándote a perder la vida y va a terminar costándote la vida, como cuesta la vida comer. Volvemos al ejemplo original, una persona que está enferma, ¿verdad?, de diabetes y está comiendo lo inapropiado, le está costando la vida. Entonces yo creo que Jesús no va a cansarse de tocar la puerta, no va a cansar de llamarnos a la conversión. Pero qué tan sabios eran, podemos abrir la ventana completo las dos, qué tan sabios eran los antiguos que en el libro de Levítico, un libro que ahorita tendría casi 3.700 años, fíjense qué maravilla, decía que la palabra de Dios, los mandatos de Dios, teníamos que escribirnoslos en las manos. Y no sé si a ustedes les tocó esa época, a lo mejor a los más jóvenes no, pero ahora pues sacas tu club de notas en tu celular y ahí escribes los pendientes, pero era muy normal la primera pluma y escribírtelo en la mano. Y llegabas inclusive, algunos descaradamente llegaban al examen con las respuestas que ya les había dictado el grupo anterior, ¿no? Ya nomás lo transcribía. Pero al fin y al cabo la metodología era buenísima. Lo que te escribes en la mano, por más que te la lavaras, inclusive no se quitaba. La veías muchas veces el pendiente. Ponerme a dieta, cumplir la voluntad de Dios, reconciliarme con mi cónyuge, ¿verdad? Pagar la mensualidad de tal cosa, siempre, siempre. Y el Levítico dice eso, ¿verdad? Escríbetelo en las manos, escríbetelo en la frente. Oye, pero tú no puedes ver lo que te escribes en la frente. Pero el que está enfrente sí. Y basta con que te... Imagínate que un día salías de tu casa con la voluntad escrita, que no nomás significa que te lo escribieras, sino que lo tuvieras en la cabeza. Pero todavía iba más, escríbelo en las paredes, en las puertas, en las ventanas. Un día les comenté que hicimos un retiro donde nos llevamos como un bloque así de... Se empezaban a usar los post-it y en todos lados. Ibas al baño, se sentaba ya la persona en el baño. Enseguida el papel de baño. Ahí estaba el letrerito, ¿verdad? Conviértete. Cambia de vida. Porque a veces nuestro problema que no nos ha dejado mejorar es que se nos ha olvidado. Se nos olvida. Vivimos una especie de demencia anticipada en la voluntad de Dios. Qué curioso, ¿no? En la voluntad de Dios. Porque en el mundo eso sí, no, sigue moviendo la cola y para luego tarde nosotros somos recíprocos con eso. Entonces vamos a proclamar la palabra de Dios, hermanos, si nos haces el favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm. Y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué espectáculo, ¿verdad? A veces pienso yo que a algunas personas les vendría muy bien presenciar algo así, ¿verdad? Qué buen susto se llevaría uno que otro aquí si hay alguien que estuviera sentado medio despistado, empezara a convulsionarse y, ¿verdad? No te imagines tipo Hollywood, imagínatelo mucho más triste y crudo, ¿verdad? Y empezáramos a experimentar dentro de las comunidades estas cosas que pasan. ¿Qué sucede con Jesús? ¿Qué sucedía entonces con Jesús? ¿Qué aparentemente no sucede hoy con Jesús? ¿Y qué debería estar sucediendo alrededor de Jesús? Hemos perdido el asombro. Miren, el año pasado se puso de moda esta palabra y de alguna manera fue parte de la predicación de la invitación del Papa Francisco, no sé si la recuerden, de mantener el asombro. Nuestro obispo nos lo recalcaba. Y como propósito suena muy bien. El marido que mantiene el asombro en su vida de familia va a apreciar cada gesto que hagan sus hijos, que haga su esposa, va a apreciar cualquier contexto dentro de la vida de la acción en la cocina, el arreglo, la esposa que mantenga el asombro con el marido, no va a dejar ni un momento de agradecerle su gentileza, su proveeduría, si es el caso. El asombro es una situación inherente en una persona que vive interesada por la vida. El asombro no será, y para típico caso, ¿verdad? Suena medio crudo, pero imagínate al típico adolescente, ¿verdad? Que por más que lo invitan, lo motivan, le suscitan, le susurran ideas especializadas, ahí está, involucrado con 16 horas de pantalla promedio por día. Pues, ¿cómo despiertas? ¿Cómo lo despiertas a alguien así? Yo recuerdo hace muchísimos años, me pidieron que si podía ir a visitar a un joven. No estaba tan joven, tenía 30 años, ¿verdad? Yo iba a su casa, tenía 4 días que no se levantaba de la cama, 4 días sin comer, 4 días dormido. Lo curioso era que él estaba así, derivado de un ciclo de muchos, muchos días de estar jugando un juego de Xbox, ¿verdad? Un PlayStation. Y curiosamente el día de hoy me tocó estudiar un poquito la interacción de muchas de los ingredientes químicos, todo lo que hace juego dentro del marco de la visión y cómo el nivel de luz solar, no de luz artificial, propone a la vida, a la naturaleza, a la bioquímica del ser humano despertar una serie de funciones neurológicas, nada más por estar en el sol. O sea, yo nunca he visto un deprimido afuera en el sol barriendo, nunca en mi vida. Y me lo he pasado diciéndolo 25 o 30 años, ¿verdad? Los depresivos siempre estarán encerrados en una cueva. Es imposible y es natural. Si tú estás bueno y sano y de pronto te encierran y agachas la cabeza y respiras entrecortado y tu mente es la única que da vueltas y no quieres saber de nadie y prendes la televisión y estás viendo una serie de colores que no filtran apropiadamente las cosas, inmediatamente la química se descompone, como si hubieras comido veneno. Inmediatamente se te descompone tu sistema gastrointestinal. Entonces, el problema del asombro, que es un gancho apropiado para que las personas presten atención a lo que funciona, es que pareciera que estamos anestesiados y volvemos a entrar a ese término que hace un momento mencionaba yo, una especie de demencia senil, ¿verdad? Que se ha apropiado, que no tiene nada que ver con lo senil, tiene que ver con lo desinteresado, con lo apático y con la falta de respuesta. Por eso siempre hemos creído que los verdaderos conceptos de conversión solo se van a dar en el necesitado. El que no necesita, no viene, no va a escuchar, no se va a abrir la palabra. Tienes que tener alguna forma de necesidad. Por eso la iglesia propone, por ejemplo, el ayuno. O sea, ¿cuál es el objeto del ayuno como tal? En primer sentido, experimentar la necesidad, solidarizarse también con el que estás necesitado, pero en esa necesidad ver cómo el cuerpo se convulsiona porque no le das lo básico, la comida. Ojalá un día nos convulsionáramos en el alma porque no recibimos lo que realmente, porque no buscamos lo que realmente debiésemos de buscar y nutrir nuestro corazón, nuestra alma con eso. Entonces, la gente se quedó asombrada porque se para un Jesús que no tiene mayor finta de nadie, no hallamos en él ningún gesto, ningún atractivo, dice la escritura, no se veía de manera diferente a nadie, y aparte era Galileo, o sea, los galileos eran raza, pues, no era de Jerusalén, otro estrato de social, otra cultura, gente de Galilea, gente en pobreza, gente viviendo con limitaciones. Y se para y el solo hecho de llegar a la sinagoga y empezar a predicar. ¿Qué es predicar? Es poner la voluntad de Dios en palabras para que lleguen al corazón del que esté escuchando. Y si el que esté escuchando tiene en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios, viene la conversión. Y se para Jesús y empieza a predicar, a platicar el plan de Dios. Y la gente se transforma. Hoy en día lo hemos platicado muchas veces entre nosotros. ¿Cuántas veces vemos a nuestra iglesia entrar en una serie de debates cuando no eran de carácter extremadamente teológicos, extremadamente técnicos, extremadamente fuera del alcance de la mayoría de la población, y ahora andamos en el debate de fiducia súplica con todo lo que da y con todos los enredos que eso ha propiciado, documento, aclaración, salir al... ¿Cómo nos estamos complicando todos? Así vivimos ahorita. Y hay que aclarar una vez, y hay que aclarar dos veces, y hay que aclarar otra vez, y habrá que aclarar 100 veces, porque el mundo está así, y porque ahora cualquier palabra... Había un viejo dicho que, no sé si ustedes lo recuerdan, que decía, cada quien quiere llevar agua. Yo creo que ahora se nota eso mucho, ¿verdad? Vivimos una época donde cada quien, de acuerdo a sus intereses y a su manera de pensar, hace ese jaloneo, y nosotros no somos la excepción. Entonces Jesús se para, ¿verdad? Entra al sábado siguiente, va a la sinagoga. Las sinagogas son muy padres. Algún día deberíamos hacer un ejercicio para que vean la diferencia de estar en el modelo tradicional que nosotros en Occidente transmitimos, enseñamos. Pero la sinagoga es al revés. La sinagoga se abre, haz de cuenta que estuviera un pasillo completo de lado a lado y un grupo de 4 sillas volteando hacia acá y un grupo de 4 sillas hacia allá. Entonces, el predicador, ¿verdad?, el que lee la palabra y comenta, puede participar y puede salir. Entonces, en todos lados hay acceso a escuchar de manera diferente. No hay como primeras filas, pues, ¿verdad? Nadie se duerme, ¿verdad? Todo el mundo se mantiene despierto, porque si te pasa por enseguida bien ahí cerquita, pues nomás con que se pare arriba del dedo gordo ya te pone en sintonía otra vez. Entonces, Jesús está hablando la palabra de Dios. ¿Y qué acaba de hablar Jesús? ¿Qué acaba de hablar Jesús? ¿Qué escuchábamos el lunes pasado? ¿Qué escuchaba? ¿Cuál fue el mensaje central en el Evangelio de Marcos? ¿Cuál fue el mensaje central? Primero. Bendito sea. ¿Se fijan que sí es un problema crónico? ¿Sí? ¿Alguien? No. El mensaje de arranque de Jesús, primero que nada, ya hay que entrar al tema. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ya está cerca. Está entre ustedes. Conviértanse. Crean en el Evangelio. O sea, ¿qué necesitan? Pues ahora el pueblo de Israel, y aquí hay que entender cosas que nosotros no entendemos en nuestro nacionalismo, porque es muy raro nuestro nacionalismo, es muy extraño. Tenemos muchos malinchismos, así como en el ADN de nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar como pueblo. Pero el pueblo de Israel, recuerden que estuvo 2000 años sin patria y seguía siendo un pueblo, seguía siendo una nación. Qué chistoso, porque las naciones es el lugar donde reside el pueblo que nace ahí, ahí sostenta y ahí se mantiene. El pueblo de Israel, acuérdense que anduvo errante pues prácticamente 19 siglos, ¿verdad? Una vez que fueron desterrados, aventados, despachados de todos lados, como pueblo, como etnia, como lo que ustedes quieran. El pueblo de Israel sí quería ser liberado, sí se sentía en una identidad de pueblo de Dios. Cosa que a veces nosotros no nos sentimos como hijos de Dios. Aunque hayas sido bautizado, aunque traigas marca de rara, aunque hayas sido creado en una familia que más o menos te enseñaron o nos enseñaron cómo vivir apropiadamente. Todo esto pareciera que se borra, ¿verdad? Entonces, válgame, pues ya es hora de entrar en una dinámica que nos ponga apropiadamente en esa sintonía y que cambien las cosas, ¿verdad? Entonces Jesús entra, y cuando entra, ¿verdad?, se pone a enseñarlos. ¿Y quién aprende? A ver, ¿quién aprende aquí? Aquí tú, en tu lenguaje particular, ¿cuándo aprendes tú las cosas? Muchas veces te han enseñado, de la vida nos han enseñado un montón de cosas. ¿Y cuándo la hemos aprendido? Cuando te interesa y cuando las necesitas. Si no te importa, podrá pasar la lección 100 veces y te podrán poner el examen 100 veces y lo vas a seguir reprobando porque no te importa. Y hay gente que no le importa nada. Hay gente que no le importa hacer el bien, no le importa vivir bien, no le importa cuidarse bien. Hay que entender que hay personas que así quieren vivir, o así están afectadas, o así están dañadas, o así. En la corriente eléctrica es un ejemplo muy facilito. Rápido se puede tostar, se puede calentar un cable, rápido se puede trozar, rápido se puede pegar donde no debe. Un cortocircuito puede pasar en cualquier momento. Y vivimos en una sociedad que está muy recalentada en muchos lados y los cortocircuitos se están dando en todos lados. Pero el pueblo, este pueblo cabezadura, porque es un pueblo cabezadura el pueblo judío, está impresionado porque no deja de sentirse pueblo de Dios, aunque sea muy renecio, y va a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y está escuchando la palabra de Dios. Y cuando Jesús la predica, la platica, la pone en el contexto adecuado, la pone en un contexto que ni nadie jamás lo habían escuchado que pudiera hablar así. Porque dice que las quedaban asombrados de sus palabras. Pues lo que estaba enseñando, lo voy a parafrasear así, lo que estaba enseñando, lo enseñaba como quien tiene autoridad. Vamos a parafrasearlo. Lo está enseñando como el que manda, como el que sabe. O sea, háganle así, porque así funciona. Te están dando un mandato. Deja de hacer esto, es un mandato. No estamos aquí para reunirnos a comentar, a ver, que cada quien se le ocurra. Se puso muy de moda en una época, hace unos 30 años, invitar a las personas a reunirse, leer la palabra de Dios, y se usa todavía. Gracias a Dios, yo nunca entré en esa dinámica, siempre me clavé en la línea del magisterio, lo que el magisterio te enseña, pero es parte de lo que ha pasado ahora con las nuevas tendencias ideológicas en muchos sectores de la iglesia. A ver, ¿a ti qué te dice la palabra de Dios? Ya escuchaste la palabra, a ver, ¿a ti qué te dice? Y si había alguien sentado medio descompuesto y quería llevar agua a su molino, pues la idea que planteaba era una idea completamente inapropiada. El famoso obispo James Martin, ¿verdad? Ahora hace unos días antes de que se cerrara el sínodo de la sinodalidad, ¿verdad? En una predicación planteó, y como tienen, todo el mundo tiene ahora acceso a las redes sociales y todo el mundo pues puede tener miles y miles de escuchas por todos lados, planteó que cuando Jesús se paró afuera de la tumba de Lázaro, le dijo: Lázaro, sal fuera. Él escuchaba la palabra de Dios en ese momento y estaba diciendo como que Jesús le hablaba a la persona homosexual y le decía: sal del closet. Y así lo predicó. Eso es lo que Dios quiere, que salgas, órale, con todo. Y pues escuchas eso y dices tú, ay, juela, o sea, el Señor quiere que salgas. Sí, siempre ha querido que salgas, pero del pecado a la vida, ¿verdad? Y es cierto que a la primera de buenas cambios no te va a exigir nada. No le exigió a la mujer descubierta en flagrante adulterio. Antes de perdonarla, no le exigió, pero me prometes que ya vas a dejar de pecar. No, pero en cuanto la perdonó, mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Ya vete, pero no vuelvas a pecar. ¿Que no te das cuenta lo que hace el pecado en tu vida? No necesitamos entrar a teoría, todo el mundo ha pecado. Levanta la mano el que ha pecado. Puros conocidos, mira, puros conocidos. Y te aseguro que si hiciéramos un censo de pecados, iban a estar en el 1, 2, el 3, todo. Yo estoy en el renglón 18, mira. Nadie está tan sofisticado para el pecado tampoco. Entonces, Jesús manda. Esa es la parte que se nos olvida, que Él manda. Yo estoy impresionado esta semana y no me atrevo a dar testimonio todavía de eso. De una necesidad particular, de una campaña. Quiero que tome un poquito más de forma que se está haciendo de caridad. Y el Señor le puso la mano encima de esa campaña y yo estoy viendo algo sin precedente, una cosa increíble de cómo están funcionando las cosas. Eso me deja el Señor con la boca abierta. Y hoy le decía en mi oración personal, nos vas a dejar mal acostumbrado, porque ya vi lo que puedes hacer cuando sí quieres hacer las cosas, ¿verdad? Pero ya sabes que el Señor es medio respondón, si saben eso ustedes, ¿verdad? Siempre que ustedes oren, siempre les va a contestar de una u otra manera, pero siempre va a contestar. Y yo escuchaba en mi oración, sí, porque así respondo yo cuando se cumple mi voluntad. ¿Y a quién estamos celebrando en la iglesia? Ahorita, hoy, ayer, a Santo Tomás de Aquino. ¿Y cuál era la fórmula que Santo Tomás decía? Si tú quieres que tu oración sea escuchada y atendida, cumple la voluntad de Dios. Si cumple la voluntad de Dios, Dios no tiene ningún recato para darte lo que estás pidiendo. Pero si tú quieres, como diría la carta del apóstol Santiago, ustedes no reciben lo que piden porque siempre piden mal y porque no saben pedir, porque lo único que quieren es, piden para malgastarlo y pervertirse. O sea, ¿cuánta gente que gracias a Dios vive en virtud porque no tiene? Pero si tuviera, quién sabe cómo viviría, ¿verdad? Siempre platicamos de aquel conocido nuestro, ¿verdad? Aquella persona que estaba en una reunión, estábamos en una plática y estaba en el centro una persona que era invidente y se atreve a levantar la mano y dice, a ver, y por yo me la paso orándole a Dios que me devuelva la vista y sigo ciego. Y ni modo, ¿verdad? Pues me lo preguntó a mí y le dije, bueno, pues dime lo primero que harías si Dios te devolviera la vista. Y donde estábamos predicando en ese momento, estaba junto a un salón donde había un table dance en ese entonces. Me dijo, me iría aquí enseguida a ver lo que me gusta, ¿verdad? Pero así tan obvio como es este caso, es el tuyo. No más que el tuyo, no te atreves a decir, oye, ¿y a mí por qué no me pasa? Y porque ¿qué vas a hacer si se te soluciona? O sea, aparte de feo sangrón y después de sangrón echón, pues no, ¿verdad? Nadie supo para quién iba, ¿verdad? Qué bueno, porque no iba para nadie. Se paró Jesús y asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien manda, ¿verdad? Como quien tiene autoridad y no como los escribas que nomás repetían. Primer punto. Segundo punto. Ahí en medio de la sinagoga había un hombre poseído. Nadie sabía que estaba poseído. Levante la mano el poseso. Por supuesto que no. Nadie levantó la mano, ¿verdad? Así estaba. Por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Y qué es lo que pasa? Que la manifestación que el demonio hace, no hace solo por la presencia de Jesús, sino por la predicación de Jesús. El texto enmarca que primero Jesús predicaba con autoridad y todos estaban asombrados. Entonces, el que está ahí entra en trance. Porque esa es la metodología del demonio. Desplaza la personalidad del individuo, el individuo entra en trance y empieza a hablar el demonio, sacudido por la palabra del Señor. La palabra de Jesús puede liberarnos de toda maldad, de toda malignidad. Es por medio de la palabra de Dios. No es por medio de un sortilegio, ni para que vayas con la bruja fulanita de tal y te conceda un hechizo para que ya por fin quedes limpio de todas esas cosas aparentemente que te suceden. Es a través de la palabra de Dios se consigue la libertad, ¿verdad? Entonces hace saltar al demonio que está escondido entre la gente, ¿verdad? Entre la comunidad está el demonio. La palabra de Dios nos pone a todos en nuestro lugar. La palabra de Dios nos hace a todos confrontarnos con lo que está pasando. Un signo de madurez es que cuando escuchemos la palabra de Dios, dejemos de pensar en el tercero, que no vino o que no está, o a ver si vino, ¿verdad? La palabra de Dios nos confronta a nosotros, nos hace vernos a nosotros como somos, transparente, nos transparenta con la verdad. No estamos acostumbrados a decirnos la verdad. ¿Cuántas veces tú llegas con alguien y tratas? Es que si lograra entender esto, le cambiaría la vida. Y por más que se lo digas, la literatura de muchas formas de disciplina lo plantea. El ego no deja que entre la verdad. ¿Qué va a dejar que entre la verdad? Pura nada, se me cae el circo. Ahí estás aferrado en tu punto. Y ahí vemos a dos necios platicando, ¿verdad? Con ninguno de los dos dejándose entrar la verdad, porque lo único que hay comunicación es comunicación de los egocentrismos, no de las personas humanas. Entonces todos se preguntan, ¿verdad? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? Y es una pregunta maravillosa. Ojalá no la hiciéramos más a menudo, porque el que pregunta puede llegar a escuchar una respuesta. Y inmediatamente se me vino el texto del libro del Éxodo. Otra vez me voy a remontar, ¿verdad? Casi 1400, 1500 años antes de Cristo, el Éxodo capítulo 16, del versículo del 14 al 15. Se está muriendo el pueblo. El pueblo está muriendo de hambre, está en el desierto. No se animó a entrar a la tierra prometida. Hicieron 40 días de Egipto para entrar a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, la investigaron. No se animaron a entrar. Como tú comprenderás, ¿sí? Nos animamos a entrar al proceso de conversión, de libertad. Se quieren regresar a Egipto, a la esclavitud. Imagínate cómo los hubieran tratado. Pero prefieren regresarse. Y cuando Moisés habla con Dios del tema y el tema se hace un problemón, yo creo que son de las pocas veces que pudiéramos decir de una manera un tanto folclórica que le sacaron el tapón a Dios. O sea, con todos los prodigios que obré en Egipto, vean cómo quedó el pueblo de Egipto, en la ruina. Y ni así crees. O sea, ve cómo es. Ve cómo te he favorecido cada vez que me pides algo. Y sigues así. Bueno, pues. Ahora, por cada día que hiciste en el trayecto, un año, 40 años al desierto. A ver si así agarras la onda. Y por supuesto, en el desierto se murieron. La generación de los cobardes. Ahora, fíjate bien. Los que nacieron o entraron jóvenes al desierto, 40 años en el desierto los hizo. Se supone que nosotros vivimos en una época y en una zona desértica. Nada más que somos una generación sumamente delicada. Con mucha facilidad volteamos a ver la generación más joven y le decimos, ah, mira la generación de cristal, porque los empujas y se quiebran. Pero tú también ahorita en tus 50s y en tus 70s y en tus 90s eres muy delicadito. Todos somos muy delicaditos. No te digo nada porque te sales ofendido de aquí. No se te ocurra decirme nada porque te expulso, ¿verdad? Es nomás para que no te me duermas, ¿verdad? Pero así estamos en todos lados, es la misma. Entonces, cuando ven a Jesús, preguntan, ¿qué es esto? Y si nos remontamos al maná, que eso quiere decir la palabra maná, ¿qué es esto? O sea, se está muriendo de hambre el pueblo, está divagando en el desierto, no tiene para comer. Moisés le pide y Dios hace llover, así, es como una especie de rocío. Es algo bien interesante, misterioso, se echa a perder si lo guardas. Lo juntaban así como una brisita, lo cocinaban y se lo podían comer, ¿verdad? Maravilloso. ¿Qué es esto? Pues es algo que te mantiene vivo. No va a ser como las cebollas de Egipto que representan el pecado, el enredo, los caldos que siempre están mencionando los hebreos. Pero tú eres el pecador, tú eres el que le sacateaste, tú eres el cobarde, tú eres el sacatón, el que no cruzaste la frontera, el que no te quedaste con la promesa que yo te di. O sea, no estamos más que viviendo en el desierto del pecado. Y cuando decimos, ¿qué es esto? Otra vez un pueblo en el desierto, como el pueblo de Israel. ¿Qué es esto? Viendo a Jesús. ¿Qué es esto? Pues este es el pan vivo, ¿qué no? Lo vamos a oír más adelante. Es el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el que coma mi carne y beba mi sangre no morirá para siempre. ¿Creen esto? Eso les preguntó unos añitos después de su predicación, 1, 2, 3 años quizá después. Se lo preguntó a sus discípulos. Y los discípulos dijeron que sí. Y otros dijeron, qué dura esta doctrina, ¿quién la va a seguir? Y ya no querían andar con él. Así somos de facilones. Queremos el poder para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos. Queremos la autoridad del Señor Jesús, pero se te olvida de qué se trata este asunto. Este asunto se trata de servir, de entregarse. Ese es el llamado que ocupamos al pueblo. Al pueblo le tendríamos que llamar para que sirva a su prójimo. El sacerdocio en crisis es el sacerdocio del servicio, el sacerdocio del privilegio. En muchos lados seguramente las hay. Ofrécele a alguien un sueldo, donde vivir, un buen carro, un buen puesto, van a sobrar vocaciones de esa índole, por supuesto, ¿verdad? Confórmalo en una carrera particular, pero se necesita gente que esté dispuesta a entregar su vida, que siga al maestro. ¿Qué es esto? Pues eso es, ese es el pan vivo que se nos da y va a bajar del cielo, es el que va a nutrir ahora al pueblo. Esa es la proveeduría que el pueblo ocupa. El pueblo ya no ocupa maná. Eso era cuando estaban en el desierto. Ahora el pueblo ocupa la palabra de Dios, bien entendida. Ocupa la persona de Jesús. Ese es el que va a hacer las cosas. Es lo nuevo en el desierto. Y entramos a una fase compleja, porque los demonios son preguntones. Los demonios se atreven a preguntarle a Jesús: ¿qué quieres tú con nosotros? Has venido a acabarnos. Fíjense qué preguntones, ¿no? ¿Y la respuesta cuál sería? Sería cosa de remontarnos, no remontarnos, sino de avanzar un poquito en el tiempo, lo que reveló el apóstol San Juan en su primera carta en el capítulo 3. ¿Verdad? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Qué quieres tú con nosotros? El Hijo del Hombre se encarnó para deshacer las obras del diablo. Fíjate, no vengo a acabar, porque Dios no acaba con el demonio. Dios no es un Dios de muerte en ningún sentido. Dios no va a destruir absolutamente nada de su creación, pero la va a poner en su lugar, eso sí, ¿verdad? La misma creación, dice San Pablo, gime con dolores de parto, anhelando ser redimida. Bueno, pues uno de los aspectos más importantes de la redención es deshacer las obras del diablo. Ok, es una buena pregunta. Porque no habla en plural. No habla en plural al principio y después habla en... Perdón, habla en singular y luego está en plural. ¿Qué significa? Bueno, ya tenemos otros casos. Si nos vamos al de los gerasenos, cuando Jesús le dijo al demonio que abandonara a ese hombre y le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos, ¿verdad? Y cuando entraron a los cerdos, ¿cuántos cerdos eran? 2,000. Y todos se precipitaron a la vida. O sea, ¿cómo estuvo? ¿Se repartieron los 1,000 demonios? ¿Te tocan de a 2 coches por cabeza o cada quien? Las fuerzas espirituales hacen ese enredo, ¿verdad? A veces queremos medir las cosas muy cuantitativamente. En los exorcismos es básico para el exorcista identificar cuántos demonios tiene adentro, ¿verdad? Porque el demonio es un espíritu y tiene identidad. O sea, el demonio no se triplica, ni se biloca, ni se divide, es un individuo, ¿verdad? No es un individuo, no quería usar esa palabra, es un espíritu como tal. Entonces, ¿a qué vengo? A acabar las obras del, deshacer las obras del diablo. Y de repente se me viene una imagen rapidísima, una cadena. A veces tú puedes tener una cadena de oro, ¿verdad? De repente. Y es una cadena muy delgadita y la dejas en un mal lugar y se enreda. Y alguien llega y te dice: toma esa cadena de oro y tírala a la basura. ¿No? ¿Qué es lo que procede a hacer? Tienes que desenredarla, tienes que deshacer los nudos, ¿verdad? O sea, esa advocación maravillosa de la Virgen María, ¿verdad? Virgen, la de Satanudos. Porque parece que muchos de nosotros estamos anudados en una mala relación. Estamos anudados en una mala comunicación. Estamos anudados en ese autosabotaje a veces personalizado. Aquellas personas que se hablan mal a sí mismas. Y sin embargo el demonio, que sí sabe, sí lo reconoce. Y esto es bien interesante y daría material para predicar en un tono mucho más profundo este tema. O sea, yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Qué ironía, ¿no? Qué ironía que el demonio, el que se rebeló contra Dios, el que en el cielo el Señor Dios escuchó los argumentos individuales que le rechazaban, porque la salvación y la rebelión siempre son gestos personales. ¿Sí? O sea, es la decisión de cada persona, de cada individuo. Yo sé quién eres. Qué ironía que el demonio sabe quién es Jesús. Y pese a que sabe quién es, no le gestó ninguna diferencia. El demonio sabe perfectamente que Dios tiene la verdad. Sabe perfectamente que Dios creó todo. Sabe perfectamente que Dios manda sobre todo. Lo sabe perfectamente, pero no quiere vivir en su voluntad. Y dicen algunos exorcistas famosos que si al demonio le dieran chance, el demonio quisiera gozar del cielo. Pues si en el cielo están todas las bendiciones y las maravillas, pero nunca querría hacer la voluntad de Dios. Entonces, la diferencia entre nosotros y el demonio consistiría fundamentalmente en desear hacer la voluntad de Dios. Porque si no, pues todos nosotros también queremos irnos al cielo. Todos queremos pasarla muy bien. Nadie quiere que le vaya mal en su vida, ¿verdad? Yo sé quién eres. Eres el santo de Dios. Y se me viene el texto del Magnificat. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 1 del versículo 46. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Dios es santo. Yo sé quién eres. Eres el santo de Dios. Shh, cállate tú. Cállate. Ahora resulta que tú vas a decir quién soy. Ahora resulta que el demonio te va a definir a ti. Que el demonio, aunque lo que dijo es verdad, del demonio Jesús no acepta ni una sola. Y no va a ser a través del demonio que se revele Jesús. Y mucho menos que le echen a perder su ministerio, ¿verdad? Y ahora, los de la sinagoga, yo me pregunto, no los de la sinagoga de ese momento, nosotros en esta pequeña comunidad, como si fuera una sinagoga, ¿le podríamos preguntar a Jesús lo que le preguntaron los demonios apropiadamente? Jesús no les respondió. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Verdad? Vienes a acabar con nosotros. Yo sé quién eres. Jesús no le respondió. Le dijo, cállate y sal fuera. Pero si nosotros, como ya no el demonio, nosotros seres humanos, ahí en la predicación con Jesús, en esta comunidad, escuchando su palabra, si le preguntáramos a Jesús, Jesús, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? Yo creo que sería muy justo, ¿no? Si el Señor nos reúne, nos da la facilidad de tener un lugar, nos ha considerado y concedido la perseverancia. Es impresionante lo que año tras año, semana tras semana, poder compartir la palabra de Dios y no como escribas de la época, sino individuos que están buscando que a través de la palabra de Dios haya un impacto en tu vida. O sea, tu vida va a salir, vas a salir de aquí, te la vas a encontrar igualita, como está, con sus pros y sus contras. Pero sales con el Espíritu de Dios porque escuchaste su palabra y te creo, Señor, y aumenta mi fe. Porque quiero presentar batalla apropiadamente allá afuera, ¿verdad? No quiero ser de los inmundos, de los que están metidos en el mundo con todo. No quiero ser como los demonios. Yo no quiero rebelarme. Yo quiero vivir conforme a tu santa voluntad. ¿Qué nos contestaría Jesús si le preguntáramos eso? A nosotros sí nos los respondería. A los demonios no. No hay nada que entrar a tema. Ese asunto ya está cancelado. Pero con nosotros sí. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús? ¿Qué quieres con nosotros? Y se me vinieron así rápidamente 5 respuestas extraordinarias que el Señor nos diría y están en la palabra. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Cuál fue la predicación de la semana pasada? Jesús se para y va a predicar su palabra para que suceda algo. Y plantea el esquema, el contexto. El tiempo se ha cumplido. Esto es un contexto. El reino de Dios está cerca. Es un contexto. Ahora sí, hay una petición. Conviértanse y crean en el Evangelio. O sea, esa es la parte que tenemos que escribirnos. Escribirte. ¿Te quieres hacer un tatuaje? Estoy en contra de los tatuajes, no me gustan. Bueno, algunos sí me gustan, pero no es apropiado. Ni funcionan, pueden llamar la atención. Pero si algo te quieres tatuar un día, tatúate eso para que no se te olvide. Pero no te lo tatúes en la espalda donde no lo vas a ver. Tatúatelo aquí. Conviértete. Conviértete para que no se te olvide. Y cree en el Evangelio. De repente ves ahí a alguien ahí en la calle muy y trae escrito unas letras así indescriptibles, inefables, innarrables. Ves algo ahí, unos signos chinos. ¿Y qué quiere decir? Sabe, pero me gustaron. Oye, pues, de perdido escribe la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Que te conozcan a ti, Padre, y a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 17. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Que llegues al conocimiento de la verdad y se salvan. Primera de Timoteo. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Que sean santos. Mateo 5:48. Como mi Padre sea santos. ¿Y cómo vas a ser santos? A ver, si te quieres poner fuerte, ¿qué vas a hacer? Si te quieres poner fuerte, musculoso, ¿qué vas a hacer? Si quieres estar sano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Dieta, ¿verdad? Si quieres tener una buena interacción con los demás, simplemente con los demás, ¿qué actitudes son necesarias? Respeto, humildad, escucha y toda la lista que ya conocemos. Si quieres ser santo, ¿qué tienes que hacer? Levante las manos que fueron al retiro. Practicar la santidad. Es igual, quieres estar fuerte, pues ahí están las pesas, ahí está la dieta, si quieres estar sano, ¿verdad? ¿Quieres tener una buena relación? Pues trata bien a la gente. Jesús de Nazaret, ¿qué quieres con nosotros? Que no se pierda ninguno de los que el Padre me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Juan capítulo 6. Eso es lo que Él quiere. Fíjate, te estoy diciendo lo que Jesús quiere para nosotros. Señor, pero yo quisiera juventud, ser guapo. Yo quisiera, Señor, dinerito, por favor, un dinerito, unos ahorrillos. Jesús, yo quisiera tener pegue. Jesús, yo quisiera que me tuvieran miedo, que me respetaran. Jesús, yo quisiera que ser muy inteligente. No, ni uno, no diste en el clavo con ni uno. Pide sabiduría y se te va a conceder. Pero se te va a conceder si la anhelas, si no anhelas. Porque qué curioso, el inteligente es. Pues definitivamente todo lo que hable está bien dicho, pero el sabio cuando abre la boca y cuando no, ¿verdad? El sabio es otro rollo, ese sí sabe cómo, cuándo y dónde. Nosotros podemos jactarnos de la inteligencia porque de repente estudiamos y vamos y venimos, pero la sabiduría viene de Dios. Y esa nadie se la puede apropiar. Es que ahora con los años te has hecho tan sabio. No, los años no hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia es querer hacer la voluntad de Dios. Ya voy a terminar. Soporten 4 minutos más de tortura. Más vale aquí que en el purgatorio. Yo se los digo apropiadamente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quiere Jesús? Jesús, ¿qué quieres con nosotros? Junto a sus discípulos, antes de irse, habló con ellos. Vayan por todas las naciones. Hagan discípulos. ¿Se acuerdan el proyecto original? Yo los haré pescadores de ¿qué? Oye, Señor, pero también no pudiéramos ir a pescar otras cosas y llenar los almacenes y tener los cuartos fríos arretacados de... Pues sí, pues, pero no es la idea ahorita. La idea de ahorita es que te hagas así, ¿verdad? Pescador de hombres para que vayas por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Dime algo que se te venga a ti a la cabeza en la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que a ti en lo personal te revele el Señor algo bien concreto. ¿Dónde quieres que sane, Señor? ¿Dónde quieres que cambie? ¿Dónde quieres específicamente que ya deje eso atrás? ¿Dónde quieres que cierre ese capítulo? ¿Qué parte de esta parte de mi vida, Señor, que ya no ha dado fruto? ¿Qué nudo, Señor, tienes que ya? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Que nos callemos? ¿Que oremos? ¿Que nos convirtamos? ¿Que seamos humildes? ¿Que aprendamos? ¿Que descubramos que estos tiempos que vivimos son malos? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Que no te acostumbres a cómo piensa el mundo? ¿Que no vivas para la carne? Qué complicado decirle ahora a los que pretenden ser discípulos las reglas, las primeras reglas para ser discípulo. Que no tengas nada que ver con los ídolos. Nada. Nada, ningún gesto de ocultismo, ningún gesto de idolatría. Y apártense de la fornicación, tampoco la fornicación. Hoy, Señor, no vas a tener discípulos. Vivimos una época hipersexualizada, dicen los expertos. Señor, un día había que darle de comer a muchos y no había con qué. Esos son nuestros tiempos actuales. Y llegó un muchacho con 5 panes y 2 pescados y Andrés te lo presentó. En medio de una escasez de conversiones, en medio de faltas de voluntad para hacer tu palabra, para cumplir lo que tú quieras, aquí estamos el día de hoy nosotros, Señor. Ni los mejores hombres, ni las mejores mujeres, ni los mejores papás, ni el mejor cónyuge, ni remotamente los mejores hijos. Tampoco estamos los mejores amigos, ni los mejores servidores, ni los mejores discípulos. Pero somos bautizados, escuchamos tu palabra, invocamos tu nombre. Y no existe ni una sola persona que escuche tu palabra y que la crea y que invoque tu nombre y tú no le atiendas, Señor. Así que quiero, Señor, que renueves con nosotros tu alianza, como la has renovado una y otra vez a través de nuestras vidas en los sacramentos. Pero en esta oración queremos pedirte que renueves, Señor, con nosotros, tu alianza de salvación, Señor. Donde nosotros, incapaces de ser salvos por nosotros mismos, suplicamos tu ayuda con humildad, reconociéndonos miserables. Los que hoy estamos aquí, los que escuchan en su casa en este momento, los que escucharán en los días venideros, Señor, esta reflexión, solo para con el objetivo único de hacer tu voluntad. Señor, en un mundo como el nuestro, donde escasea lo mejor, te queremos pedir la gracia y el don de la conversión de una manera completamente novedosa, de tal forma que no podamos evitarla. Concédenos la conversión como se la concediste a San Pablo, si fuera necesario. Concédenos la conversión como se la concediste a Felipe, a Tomás, Señor, que casi gritó que no creería en tu resurrección y en ti si no metía sus manos y sus dedos en las heridas de la crucifixión. Como se la concediste a Agustín, a San Agustín de Hipona, que tenía tantos años de caminar por el camino del mal, de todo aquello que no es admisible en un discípulo. Por eso queremos pedirte que nuestra Madre María, tu Madre y nuestra Madre que nos la diste en el Calvario, sea la que ore por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, para que no se pierda ninguno de los que hoy hemos venido a escuchar tu palabra, e incluyas a todos los miembros de nuestra casa, especialmente los más alejados, los más necesitados de tu paz, de tu bendición, de la conversión. Porque somos un pueblo que camina en el desierto y aunque tiene el estómago lleno, tiene el alma vacía. Danos pues, Señor, la gracia a través de María y de su Inmaculado Corazón y hazte propicio para que cada uno de nosotros el día de hoy reciba una dosis empacada por María para nuestra propia conversión. Que sea palpable en nuestra familia, en educación, en cordialidad, en gentileza, en proveeduría, en humildad, en sencillez, en sabiduría. Y que podamos hacer el bien donde quiera que estemos, aunque estemos con gente incómoda, aunque estemos con personas a las que no se les pueda decir nada. Danos la valentía para, practicando lo que nos has enviado, no solamente nos convirtamos nosotros, sino también aquellos que escuchan tu palabra. Concede pues, Señor, que a través de nosotros también haya frutos. Juntos rezamos la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A través de María, bendícenos, protégenos y cuídanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, gracias por la paciencia. Siempre hay todos los lunes, aunque sea puente, ¿verdad? Lo aclaramos. Que Dios les bendiga. Gracias por la paciencia.